Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos a este espacio en el que estudiamos la palabra de Dios. Estamos en un recorrido desde hace ya varios programas por la vida y obra del profeta Eliseo.
Es sorprendente todo lo que se puede aprender leyendo la palabra y conociendo los diferentes contextos en los que se escribió cada pasaje.
Por eso estamos ansiosos para continuar siendo edificados por el mensaje que el Señor tiene para nosotros.
En 2 Reyes 6 leemos la historia como el profeta Eliseo le avisaba al rey de Israel cuándo y dónde el rey de Siria quería mandar una incursión armada. Llegó el momento que éste pensaba que había algún espía entre los suyos, hasta que alguien le contó que era el profeta que ponía sobre aviso al rey de Israel. Ahí la historia del ataque del enemigo sigue su curso. Leemos desde el versículo 15: Y se levantó de mañana y salió él que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Acá en primer lugar tenemos un siervo anónimo. No tenemos el nombre de este siervo quien ahora acompañaba al profeta Eliseo. Evidentemente era uno nuevo dado que Giesi, el siervo anterior, había contraído la lepra por su ambición y engaño como se lee en el capítulo 5. Pero ya tenemos algunas cosas positivas que señalar. Era un hombre que buscaba estar en la compañía de una persona llena del Espíritu de Dios. Esto ya nos es un indicio de su búsqueda de lo espiritual. Luego vemos que servía al varón de Dios, como dice el pasaje acá. Según nos dice el diccionario griego de la Biblia, el lector de la Biblia en castellano no podrá percibir el significado particular de la palabra sharad en hebreo, porque tiene un sinónimo que también se traduce como servir o servidor. A menudo esa expresión denota el servicio que se ofrecía como parte del culto de Israel. Unos 60 de sus 97 casos tiene este significado. Por ejemplo, cuando Samuel era aún un niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, o sea, la misma palabra. El Señor lo llamó mientras servía a Jehová delante de Elí. De entre los hombres de la tribu de Leví, Moisés ungió a Aarón y a sus hijos y los consagró para ministrar, ahí está otra vez esa palabra, en el sacerdocio, como dice en Éxodo 29:30. Los levitas, que no eran de la familia Aarón, aunque se escogieron para servir perpetuamente a Dios, actuaban en calidad de asistentes de los sacerdotes, cumpliendo con tareas físicas como vigilar puertas, matar a los animales del holocausto, cuidar los altares y utensilios del santuario, etc. En un buen número de situaciones, se usa este vocablo para denotar servicio de alguna persona, generalmente de rango superior o de una clase más alta. No obstante, el término nunca se refiere a la servidumbre de un esclavo. O sea, eso tenemos que tener bien en cuenta cuando estamos hablando allí de este siervo que servía al varón de Dios. Por lo tanto, vemos una actitud de ayuda en las cuestiones cotidianas a un profeta de Dios, que tenía similitud con la adoración a Dios. Creo que la lección acá es evidente. Así debe ser todo nuestro servicio. Tiene que ser de ayuda a otros y hecho para la gloria de Dios. O sea, nuestro servicio que vamos a realizar hoy, ¿es hecho para la gloria de Dios? Entonces es adoración. Todo lo que hagamos tiene que ser para Él. Este siervo también era un trabajador aplicado. En nuestra versión dice, se levantó de mañana. En el original significa que se levantó muy temprano o a la madrugada. Esto es un buen indicador del carácter fiel y dispuesto de este hombre. En la Biblia encontramos varios personajes espirituales que justamente se destacaron por ello, como ser Abraham, Samuel, David, Isaías e incluso nuestro Señor. Dios nos anima a hacerlo para buscar su rostro, Como dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Lo que también tenemos que decir de este siervo anónimo es que todavía no tenía la visión espiritual como la tenía su señor, como la tenía el profeta Eliseo. Cuando se levantó y vio al ejército sirio rodeando la ciudad, gritó lleno de miedo, ¡ah, señor mío, qué haremos! El miedo es un mal que se encuentra en la humanidad desde que ella cayó en el pecado. Por un lado, es absolutamente normal reaccionar así frente a un peligro. Para colmo, en este caso no solo era un peligro imaginario, de los cuales muchas veces solemos tener miedo y que generalmente no se concretan. En este caso era absolutamente real. Había un imponente ejército que los rodeaba y no estaban allí para presentar un desfile militar. Sus intenciones eran nefastas. En este pasaje podemos observar la ceguera espiritual en contraposición con la visión espiritual de los protagonistas de nuestra historia. El siervo entra en desesperación y no ve solución. El profeta, en cambio, dice, no tengas miedo. ¿Dónde radicaba la diferencia? Ah, muy sencillo. En su conocimiento de las verdades espirituales y de la presencia de Dios. ¿Cómo se puede estar tranquilo frente a un ejército enemigo? Confiando en Dios. Como decía David en el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Su refugio lo encontraba en buscar la presencia de Dios, para luego testificar en el versículo 5 del mismo Salmo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Estos pasajes los debería haber conocido el criado de Eliseo. El tema es que no alcanza con conocer la promesa de Dios, sino confiar y aplicarlas a la vida. Si este criado al levantarse temprano primero hubiera meditado en las promesas de la palabra, probablemente no hubiera actuado de esta forma. Pero lo primero que miró fue un gran ejército. Esto lo llenó de miedo. Podríamos preguntarnos, ¿qué miramos nosotros primero? ¿Con qué llenamos nuestros pensamientos? ¿Es el celular? ¿Son las noticias trágicas de nuestra nación? ¿Las redes en las cuales nos enteramos de calamidades, dificultades, problemas, ataques, calumnias? Las circunstancias difíciles, los problemas o incluso los enemigos pueden estar presentes, pero si levantamos nuestra mirada por encima de los montes, podemos decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un pastor contaba acerca de una mariposa que se había metido dentro de una casa. Allí se posó sobre el vidrio de una ventana. De repente se la ve revoloteando inquieta de un lugar al otro. Es que del otro lado del vidrio se había posado un pájaro que se preparaba para una suculenta comida. Pero cuando vuela para atrapar la mariposa, se choca contra el vidrio. Esto pasó un par de veces. ¿Y ahí qué hace la mariposa? Ya no salía volando. Se sintió protegida. ¿Dónde radica la diferencia en reaccionar con miedo o estar en paz a pesar de circunstancias difíciles? Depende de cómo vemos el problema. Si nuestra mirada está direccionada desde nosotros al problema y olvidando a Dios, entonces nos llenaremos de angustia, de miedo y quizás hasta queramos salir corriendo. Pero si nuestra perspectiva es como la de la mariposa, nosotros, Dios y el problema. O sea, vemos el problema por medio de Dios, entonces nuestra vida se llenará de paz. Así como el vidrio es transparente, a Dios no lo vemos, pero está y no nos abandonará jamás. El miedo se va cuando se ha hecho la paz con Dios y el creyente vive en profunda comunión con Él por medio de la palabra y de la oración. Ayuda mucho también compartir nuestras cargas en oración con otros hermanos. Acá encontramos a Eliseo orando por su criado. La manera más eficaz de ayudar a los más débiles a superar el miedo es orar con y por ellos. La tarea del creyente espiritual es orar para que el Señor les abra los ojos a los incrédulos, para que vean las verdades del Señor, como encontramos en Hechos 26, 15 al 18. Para que los creyentes reconozcan al Cristo victorioso, también tenemos que orar. Y para que comprendan las verdades de la Biblia. Necesitamos asimilar personalmente y orar por los demás, en el sentido de lo que oraba el apóstol Pablo cuando escribía a los Efesios, allí en el capítulo 1, 15 al 19. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿No es fascinante esta oración? Bueno, apliquémosla a nuestra vida. Nuestra oración constante también podría ser la que aparece en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quiero conocer más de Dios, más de su obrar, más de su presencia. O también podemos orar como los ciegos allí de Jericó. El pasaje lo encontramos en Mateo 20, 33. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Que esta sea nuestra oración también en este día. Señor, quiero verte más, conocerte mejor, tenerte más presente. Y esto va a ser una preciosa realidad para nuestra vida. Apliquémoslo. Dios te bendiga.
¿No ha sido muy enriquecedor haber aprendido lo que significa el término siervo? Es mucho más amplio de lo que imaginamos.
Exactamente, Rodrigo. Y cómo, a pesar de conocer poco de este nuevo acompañante de Eliseo, podemos ver muchas virtudes y, a su vez, llamados de atención para nosotros.
Que nuestra oración sea continua en pedir que abra nuestros ojos y conocerlo más. Ejercitemos nuestra fe en medio de las circunstancias. Estamos agradecidos de haber podido compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.